Las 9 y 8 minutos de la mañana, las 8 y 8 minutos de la mañana en las Islas Canarias, en tertulia hoy con Marta García Ayer, Pilar Gómez, John Müller, Tony Bolaño, Rubén Amón y sigue aquí Ignacio Urquizu, que se queda muy amablemente por si acaso tuvierais alguna pregunta que plantearle, pero fuera de micrófono. No ahora, porque ahora vamos a hablar de otro estudio que seguro que le interesa también a Urquizu, que es el estudio que ha presentado. Yo creo que este estudio se hace cada 4 años, que es un estudio sobre la realidad económica, social de España, que hace la Fundación Foesa en colaboración con Cáritas. Y que hoy aparece muy destacado en los periódicos, también en este programa y también en los informativos de esta casa en el día de ayer. Es el diario El País, por ejemplo, hemos contado que le dedica su apertura, yo creo con buen criterio, a 4 columnas hoy, destacando cómo la fragmentación social se ha disparado en España en estos últimos años, y con el asunto de la vivienda y de la carestía de la vivienda, el precio de la vivienda, no solo de la compra de la vivienda en propiedad, sino del alquiler de la vivienda en muchas ciudades, como elemento que hace imposible que muchas familias puedan dejar de estar en riesgo de pobreza o en una situación bastante apurada. Raúl Flores es el coordinador de este estudio y tiene la amabilidad de atendernos y de responder a vuestras preguntas. Señor Flores, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días y gracias por atendernos. Le puedo tutear, no le importa, ¿no?
Claro que sí,
gracias.
Por supuesto.
Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, como el informe es un informe de 700 páginas, lo que estamos contando todos pues son resúmenes. Me gustaría, Raúl, que empezases por explicar a los oyentes cómo se hace un informe de estas características, de cuál es la metodología que se sigue para poder hacer una, decimos lo medio, radiografía, digamos, de la situación de España, de la desigualdad en España, de las situaciones muy apuradas que viven muchas familias en España. Sabiendo que hay tantos elementos y tantos factores que se pueden considerar, ¿cómo llegáis? ¿Cuál es la metodología para llegar a las conclusiones?
Claro que sí. Pues la primera cuestión que hay que tener es tiempo. Es un informe que nos lleva casi 3 años de elaboración. Y además de tiempo, para poder hacer las cosas bien, es un informe en el que colaboran muchos investigadores. 140 investigadores de 51 universidades de toda España, cada uno desde su disciplina, desde la economía, desde la psicología, desde el trabajo social, desde la sociología, colaborando para elaborar todo el informe. Un informe que se basa en las fuentes estadísticas oficiales, las del Banco de España, las de Eurostat, las del Instituto Nacional de Estadística, pero que también tiene una cosa importante y es una encuesta propia, la encuesta social privada más grande que se realiza en España y que nos ha llevado a tener información de 31.000 personas en España, de todos los lugares, incluidas las ciudades autónomas, y una encuesta que nos ha llevado a llamar a 145.000 puertas en todo nuestro país. Con todos estos ingredientes y con tiempo, vuelvo a ello, se elabora un informe que mira toda la sociedad, desde las capas más altas de la sociedad hasta las capas más bajas, y que mira todas las dimensiones de la sociedad, no solamente mira el empleo o los ingresos, sino que también mira la salud, la vivienda, las relaciones sociales, el aislamiento social, la soledad, todos estos elementos para poder construir esa radiografía de la que hablabais.
La vivienda, que se ha convertido ya en el primer motivo de preocupación de los españoles, según las encuestas que vamos conociendo, incluida la del CIS. Hoy la vivienda es el asunto que mayor preocupación genera por las dificultades de acceder a la vivienda. Y del informe, lo que, si algo queda en evidencia, es que precisamente el coste de la vivienda es el factor que, en la mayor parte de los casos de las familias que están en situación económica muy apurada, es el factor que les desequilibra por completo tener que hacer frente al coste de la vivienda. Y, perdona, Raúl, ayer subrayabas en la presentación del informe la vivienda en alquiler. Es decir, el hecho de que las personas que viven en alquiler, también debido al incremento del coste del alquiler en muchas ciudades, se ha convertido ese coste del alquiler en un factor que conduce a estar en riesgo de pobreza, ¿no?
Así es. De hecho, ocupamos desgraciadamente la peor situación en el entorno de la Unión Europea. Concretamente, cuando las familias...
Ay, que perdemos la conexión con...
...les toca alquilar vivienda a precio de mercado. Es decir...
Vamos a arreglarlo. Si podemos, vamos a arreglarlo para poder escuchar a Raúl Flores y las explicaciones, el coordinador de este informe y las explicaciones que nos estaba dando. He dicho que son casi 800 folios, como sabe Ignacio Urquizu, y que por tanto hay 1.000 elementos posibles que se pueden abordar de este estudio. Es verdad que la vivienda, por aquello de que es un motivo de gran preocupación, la vivienda y el hecho de que las personas más jóvenes estén, no voy a decir condenadas, pero en buena medida lastradas en su posibilidad de ascender, en esto que se llama el ascensor social, por cuál es su origen. Es decir, que en este momento, por muchos méritos que uno pueda demostrar, por mucho empeño que uno tenga en mejorar su vida, si procede de una situación de pobreza, va a ser muy complicado que pueda salir de esa situación. Creo que son los dos elementos que más se destacan en todas las crónicas que yo he leído. ¿Algún comentario sí, queréis ir haciendo? ¿No?
No, es, la verdad es que es uno de los mejores estudios que se hace en España desde hace muchísimos años. Yo creo que merece la pena mucho hablar sobre él. Y hace poco la OCDE sacó uno también relacionado con esto, analizando varios países, sobre las desigualdades, ¿no? E indicaba que España es uno de los países donde la cuna más influye en el destino de las personas. Prácticamente el 35% de la explicación de la desigualdad por origen familiar en España se produce justamente por eso, por de dónde has nacido, ¿no? Y es uno de los porcentajes más elevados de toda la OCDE. Estamos al mismo nivel prácticamente que Brasil o Chile, es decir, que de los 30 países que estudias estamos en el puesto 23. Por lo tanto, entre comillas, entre desigualdades de oportunidades, son los países con más desigualdad. Y eso tiene que ver con elementos como la vivienda y como elementos con el estado del bienestar. Tenemos unos estados del bienestar menos redistributivos, que menos igualdad genera, porque en el fondo lo que hace el estado del bienestar es reproducir las desigualdades que ya existen. Tu cotización marca la pensión que vas a tener, tu puesto de trabajo marca el subsidio que vas a recibir, de tal forma que lo que hace el estado del bienestar muchas veces es reproducir la desigualdad que ya existe, ¿no? Así que la combinación de familias que importan mucho con un estado del bienestar que no genera mucha igualdad, tenemos lo que nos estaba contando ahora mismo, que es ese grado de desigualdad que hay en España, ¿no?
Y hay un problema enorme también en la falta de percepción del problema que esto supone por las burbujas en las que vivimos y por la imagen mental que tenemos de la pobreza, que parece que el pobre es el que está en la calle harapiento con la mano tendida, y la pobreza ya no es así. La pobreza es invisible para buena parte de la clase media, y la clase media que deja de serlo es invisible. He hecho la prueba de mirar en Google, poner pobreza, a ver qué aparece, y aparecen solo países en desarrollo. Cuando pones pobreza jóvenes Europa, lo que aparece son gráficas. Ni siquiera tenemos una imagen mental de qué tipo de pobreza estamos hablando, y eso hace que no seamos conscientes de la dimensión.
Tenemos ya a Raúl al teléfono de nuevo. Perdona, Raúl, que estábamos aquí comentando el informe porque se nos había caído la sí. comunicación. Estábamos hablando creo que lo habíamos dejado cuando estábamos hablando del alquiler, del precio del alquiler de la vivienda, y de cómo para muchas familias el hecho de que la vivienda o el alquiler sea un factor de pobreza es porque anteponen la obligación de pagar la letra del piso o el alquiler de ese mes a otros posibles gastos que también son muy necesarios para llevar una vida mínimamente digna, ¿no?
Asimismo, como decían las personas que están en la tertulia, la vivienda es el epicentro de la desigualdad en España. La desigualdad que ya existe en nuestro país y que es superior a la media de la Unión Europea está siendo todavía estirada y presionada por el problema de la vivienda. Me gustaría dar dos datos muy, muy sencillos. Uno de ellos es cómo ha evolucionado el gasto excesivo en vivienda. Nos referimos al gasto excesivo en vivienda cuando las familias, después de pagar el alquiler, la hipoteca, los suministros, que es lo primero que hacen las familias a primeros de mes, se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa, que eso es muy, muy poquito dinero para terminar el mes. Pues en el año 2007 teníamos un 5% de la población en gastos excesivos de vivienda, y a día de hoy tenemos un 14%, algo más de un 14%. Se ha triplicado ese gasto excesivo en vivienda. Y esto se ha debido fundamentalmente a la presión que está generando el precio de la vivienda sobre el presupuesto de las familias. Y esta presión no es algo que preocupe solamente a las plantas bajas del edificio social, sino que se está extendiendo y que va creciendo en las plantas. De hecho, uno de los motivos de la erosión de la clase media tiene que ver con este papel y con esta presión, esta asfixia que está generando la vivienda en las familias.
En el informe, en la presentación del informe, en el preámbulo a los datos, el presidente de la Fundación FOESA explica que, porque el clima de polarización en España es el que este informe nunca ha pretendido, primero, que se hace desde la humildad y de aportar información, que nunca ha pretendido, digamos, significarse ni políticamente ni buscar un debate en esos términos. Que es más, que lo que pretendéis desde la Fundación FOESA y desde Cáritas es hacer propuestas también. El informe retrata cómo está la sociedad y luego traslada ideas que se le ocurren para poder resolver algunas de estas averías en el ascensor social que venimos contando. De todas las propuestas que aparecen en este informe, a tu juicio, ¿cuál es la más importante o la más interesante o la que tendría un efecto mayor a la hora de combatir la desigualdad y la pobreza en nuestro país?
Pues mira, Carlos, lo primero es que necesitamos
propuestas a dos niveles, a nivel de valores, a nivel de mentalidad, de modelo de sociedad y luego ya a nivel concreto. No podemos bajar al nivel concreto sin replantearnos dos cuestiones, sin replantearnos el individualismo que ha ido creciendo en nuestra sociedad y que parece ya incuestionable, y sin plantearnos la meritocracia. La meritocracia es ficticia y es una mentira esa meritocracia, porque las condiciones de vida de la población dependen fundamentalmente de dos elementos: del origen social, como decía una de las personas de la tertulia, y del capital social, es decir, de esas redes de apoyo que tienen las familias y las personas para salir adelante. Entonces, tenemos que abandonar esos dos valores, el del individualismo y el de la meritocracia, y situarnos en otros valores diferentes, en unos valores de la interdependencia, de reconocernos que somos interdependientes y que nos necesitamos unos a otros, y en otro valor que es el valor del bien común y de la cohesión, de que yo no puedo ser feliz si mi vecino lo está pasando mal y no puede poner la calefacción porque no le llega a pesar de trabajar. Pasando en esos valores que son necesarios transitar, luego cuando vamos a la cuestión de las propuestas concretas, desde la Fundación FOESA, un poco también avalado por todo el trabajo que hacemos desde Cáritas, vemos dos elementos fundamentales. Uno de ellos es reformas en los temas de la vivienda, políticas que aborden de forma estructural la vivienda. Y aquí son necesarios dos elementos. En primer lugar, una ampliación urgente del parque de vivienda de alquiler, el parque de vivienda social, que en España es hasta 20 veces más pequeño que en la mayor parte de los países de la Unión Europea. Y en este sentido también tenemos que abordar la cuestión de la vivienda no desde el bien de inversión, no desde el bien de especulación que ha venido siendo, sino desde el derecho y el uso social de esa vivienda. Y para ello hay que conectar con todos los agentes, con todos los actores, y ver cómo podemos regular ese mercado para poder evitar esas subidas abusivas de empleo. Empezando por el uso que los municipios dan al propio suelo cuando tienen que ponerlo a disposición de vivienda social o de vivienda libre. Y cambiando a otro de los focos importantes, necesitamos avanzar en políticas de protección social que de alguna forma garanticen que no se produce esa desigualdad de origen. Y voy a ir concretamente a las políticas de apoyo a la familia, de apoyo a la crianza y de apoyo a los niños y a las niñas, ¿no? Es muy importante que generemos una garantía de ingresos para esa etapa de la vida. De igual forma que protegemos a nuestros mayores con las pensiones, que han conseguido reducir sus riesgos de pobreza y exclusión social, es el momento de proteger esa etapa de la infancia y de la juventud. Y esto es algo que sí que requeriría un pacto de Estado, que sí que requeriría que todos los partidos políticos vieran la importancia que tiene el apostar, el invertir en la infancia y en la juventud para no hipotecar el futuro de nuestra sociedad.
Raúl, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buen día.
Que tengas un buen día.